la bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy,
la radio pública argentina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? En ese trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos y ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante, y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también.
Hay una señora amiga mía que está enojadísima porque yo dije que hay que suspender la educación por 20 años. Bueno, pero yo le propongo que usted se pinte de invisible. El superagente 86 tiene una pintura para pintarse de invisible. Y se meta en una escuela o en un colegio. Y después me cuenta.
Es algo triste. Yo recuerdo, miren, que creo que soy acá dentro del estudio, la que hace menos años ha estado en escuela, no ha cambiado mucho igual, les cuento. Es feo ser alumno, es aburrido estar en clase, no es entretenido, no querés aprender. Yo aprendí más cosas afuera y por internet que estando en clase. Encima te enseñan muchas cosas que luego vas a la universidad y te abran la cabeza. O sea, ¿por qué tengo que esperar a llegar a la universidad a nivel terciario para desaprender muchas cosas que aprendí mal, digamos, desde la historia misma hasta tecnicismos, manera de pensar? Es tan competitiva la escuela y te separa y te etiqueta. Vos sos el que estudia, vos sos el porro, siempre está el grupito de atrás. Este estereotipo, el grupito de atrás, sí. Todos los profesores le dan con un palo al grupito de atrás los 7 años de la primaria y los 5 años de la secundaria, y esa etiqueta del grupito de atrás no te la sacas más, y no te dejan cambiar, no te dejan, en algún momento, si vos tenés, querés ser otra persona, no te dejan, el docente no te deja, el docente elige a quién va a ser su beneficiado, que es el que mayormente comparte los criterios de dominación, y elige quién va a ser el marginado, o sea, lo eligen claramente y lo maltratan, lo tratan mal. Yo tenía un compañero que alguna vez lo conté, creo que la profesora de música le pegó con el cuaderno, estamos hablando del siglo XXI. El chico ese no quiere ir más a clases. Y te pasan cosas como esta. Y el hecho de ir bien vestido, mal vestido, y todas esas cuestiones de la sociedad que hacen que te sientas menos. Te hacen sentir menos. Y está todo bien para el que va bien vestido, el que es el favorito de la maestra o bárbaro de la escuela, pero para el resto esos son uno o dos. Es terrible el sistema de la educación actual.
No solamente, o sea, el problema no es la educación, a nuestra opinión, sino la cultura occidental. Por ejemplo, vamos a ver un caso concretito. Hace un par de semanas se armó un lío con un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Corte Suprema de Justicia. Se supone que es el máximo tribunal, los hombres ejemplo de la conducta. La Constitución Argentina, que es lo único superior a la Corte Suprema, dice que el máximo para un juez de la Corte Suprema es 75 años. Que cuando cumple 75 tiene que presentarse y el Congreso de la Nación decide si continúa o no. Tenemos un juez de 97 años, 22 años más grande que el máximo que permite la Constitución. Yo, alumno, ya no tiene que ver con los docentes el problema educativo, tiene que ver con la institucionalidad adulta de la cultura occidental, que tiene un sistema de argumentación y de hipocresía tal que ese señor sigue en la Corte Suprema de la Justicia. Y no hay forma de decirle, che, la Constitución dice otra cosa. Se vale de unos ciertos recursos, porque la Constitución se dictó en el 94 y él ya era juez, entonces, como la disposición es posterior, es cierto que legalmente no lo afecta, pero está afectando gravemente el espíritu de la Constitución. Entonces, ¿qué le puede demandar un adulto a un chico? Si los de la Corte Suprema no respetan el espíritu de las leyes. Lo decía Galeano, los adultos les proponemos a los chicos un sistema y después los invitamos a que descrean de ese sistema. Y este es un ejemplo, el de la Corte Suprema. La Corte Suprema, hace un par de meses, se conoció un listado de 4.000 delincuentes que evaden impuestos a través de cuentas en Suiza. Son tipos importantes, son abogados, son artistas, un medio de comunicación entero, ¿y qué pasa? Nada. Entonces el chico que está en el fondo de la clase, ¿qué querés? ¿Se porte bien? ¿Para qué sociedad? Digamos, la hipocresía y la doble moral y todo lo que quieras aparece por todos lados. Aparece en el modo en que, en que se organizan las instituciones desde lo más básico. Invito a que cada oyente, para que yo no arriesgue mi pellejo, recuerde el modo en que se manejan las cosas. Como decía Nadia, comience por su casa y dígame si ahí el modo en que se organiza una pequeña comunidad es un modo democrático que respeta al otro, que acepta su existencia, sus diferencias. No es así en la casa.
El típico, la mamá que te dice, no tenés que mentir, pero viene a buscarme la señora, la vecina en horario siesta y decirle que no estoy. Y no estoy mintiendo, mamá. No, pero a veces se puede, o yo puedo mentir y vos no. O sea, entonces se genera una confusión en el chico, esta cuestión de mentir o no mentir. O sea, le digo al chico que haga una cosa, vos no podés mentir, pero yo sí puedo. Entonces, ¿la mentira está buena o mala?
Yo no veo la confusión, Nadia, para mí está todo clarísimo. Vamos a ver qué dice Humberto Maturana de la educación.
Usted ha planteado que a los niños hay que escucharlos para validarlos, aceptando, por ende, la legitimidad, por ejemplo, de un hijo frente a un padre, de un hijo frente a una madre, o a un papá o a una mamá, porque establece ahí una diferencia, o de un alumno frente a un profesor. ¿Es esa tal vez una de las carencias importantes que tiene nuestra educación, que ha sido uno de los temas que hemos tenido más presentes en la agenda pública durante los últimos 2 años?
Yo pienso que sí, porque todos, frente a situaciones nuevas, tenemos dificultad en el sentido de que no sabemos. Entonces, un niño que está aprendiendo algo nuevo, y lo nuevo no es igual para todos. El niño que viene del ambiente A, y el niño que viene del ambiente B, y el niño que viene del ambiente C, algo que es nuevo para uno puede ser parte de la historia del otro, o para uno puede ser una cosa muy imposible, para el otro más accesible, así que la tarea del profesor es poder escuchar esas tres posibilidades para poder conectarse con cada uno de los niños según sus posibilidades, según qué es lo que puede ver en ese instante, porque todos somos inteligentes. todos los seres humanos, en tanto seres humanos que existimos en el lenguaje, somos igualmente inteligentes. Porque la inteligencia tiene que ver con la plasticidad conductual en un mundo cambiante. Y para vivir en el lenguaje se requiere una plasticidad conductual tan gigantesca que, a menos que hayamos tenido traumatismos, desnutrición, enfermedades genéticas de alguna clase, somos esencialmente igualmente inteligentes. De modo que si este niño no entiende, quiere decir que tengo que hablarle de otra manera, porque en el momento en que se encuentre con lo que yo estoy diciendo, lo va a entender y va a desarrollarse. Pero si lo dejo que se atrase, porque no me importa que no entienda, simplemente sigo adelante porque digo que tengo que seguir con el que está más avanzado, lo condeno. Lo condeno a un atraso permanente, porque sin pasar el punto A no pude llegar al B. Y eso es una de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con el currículum, porque tenemos que satisfacer tales exigencias, etc. Y nuestra tarea fundamental como profesores es generar el espacio en que todos los jóvenes, niñas, muchachos, muchachas, se transformen en una ampliación del entendimiento, y mi tarea es guiar para todos las condiciones de que puedan encontrarse con sus capacidades y emprender su entendimiento.
Y si alguien quiere llamar a la Bruja de las Palabras para decir que la educación está muy bien, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781. O mandarnos un mensaje de texto al 154-738-438.
¿Tienen Facebook ustedes?
La Bruja de las Palabras.
Nos escribió Nélida Albornoz. Tanto tiempo, Nélida, ¿cómo anda? Dice, la manipulación que hace la cultura de las emociones es tan grande, fíjate, que a veces volver a nosotros mismos y seguir una emoción determinada, aunque sea positiva, nos crea culpa. Es increíble, nos crea culpa la emoción, está diciendo, la emoción propia, poco menos. Está premiado, sí que está premiado, una especie de insensibilidad. Y o con unas emociones que se puedan prever. Suponete, me duele el dedo gordo del pie. ¡Ah! ¡Qué lástima! Ese ¡ay! Está muy bien visto. Ahora, que vos sientas algo que no corresponde, que no está en el catálogo de emociones previstas, es rechazado a veces con furor. Una reacción similar frente a la presencia del demonio, en el caso de que existiera semejante bicho.
Pero lo triste de esto es que nos desconectamos tanto de nosotros mismos, ¿no? O sea, y estamos aceptando algo que no somos, y lo hacemos en todas las instancias. Entonces, estamos todos desconectados. O sea, ya no es ni el pobre, ni el rico, ni el hombre, ni la mujer, ni existe. O sea, no hay ni una persona que se salve de esto. Estamos siendo infelices porque queremos, y estamos siendo funcionales a un sistema que a nadie le gusta. Pero sin embargo, seguimos ahí, seguimos jugando y manteniendo las caretas, y al final no logramos nada. O sea, es un, no sé si un poco frustrante que sigamos repitiendo, o sea, no sé, en La Bruja lo decimos, intentando abrir mentes, o no sé si esperando algún cambio, y tristemente digo, quizás no llegue. Pero la idea de esto, de decirlo, es que nos demos cuenta y que llevemos a una acción. Y no le digo vamos a hacer la tercera revolución del mundo, sino que en pequeñas acciones, en pequeñas cosas, intentar cambiar algo y tratar de bajarnos del discurso. No todo el tiempo, por momentos quizás, de a poquito.
Prepárate el 76, por favor. Yo no sé si los pequeños cambios sirven de algo. Hoy me estoy ganando unas antipatías en todo el continente. Esta semana se hace una marcha en muchas ciudades de Argentina acerca de la violencia de género. Estamos totalmente a favor, hemos dedicado parte del programa pasado a bancar esa propuesta, bárbaro. Ahora, yo veo que la gente, no sé cómo explicarlo, está muy bien, los varones somos impresentables en el modo en que tratamos a las mujeres, históricamente ha sido así. Eso quisiera que quedara a un lado de la discusión, ¿sí? Actualmente en Argentina mueren más o menos 4 mujeres asesinadas por su pareja. Una locura, justo donde tenía que haber el amor, bla, bla, bla. Bien, ahora, en el mismo periodo de tiempo se mueren 56 chicos suicidados. En el mismo periodo de tiempo que mueren 4 mujeres, hay 8 personas mayores que son asesinadas por su entorno familiar. Entonces yo digo, ¿estás segura vos que señalando el 3% del problema de la violencia y haciendo foco ahí y diciendo tomemos conciencia de esto, ¿estás seguro que así se hace el cambio o ese es el modo de que nada cambie? ¿No es el modo ese de negar la tremenda violencia que ocurre en un montón de ambientes en donde se maltrata a los chicos y luego probablemente en parte por eso se suicidan? Las 160 muertes de tránsito que van a ocurrir mientras mueren esas 4 mujeres horriblemente, esas 160 no existen. ¿Cómo haces para decir que ese es el tema, el gran objetivo? No estamos en contra del objetivo, pero decimos, me parece que estás negando lo otro, me da la sensación, por ahí me equivoco, por ahí la idea es, bueno, Carlos, comencemos por algo.
La punta del iceberg.
Será esa, puede ser, todo lo que es sexual y demás es muy fuerte en cualquier cultura, así que vos me decís que si no hubiera más violencia de varones contra mujeres, vos me decís que habría menos muertes de auto, menos suicidio, ¿será eso? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿O estás negando que esta es una sociedad que produce violencia todo el tiempo? En sus instituciones básicas, comunes, legítimas, comenzando por la Corte Suprema y terminando por la escuela.
Por la casa, sí.
Tenés razón, discúlpame, ¿no? La escuela es porque lo estuve viendo últimamente. Sí. Viendo por la casa. Pero además, los que dicen que el problema de la violencia de género es el gran problema, ¿tratan bien a sus hijos en la casa? ¿O les pegan, como dice el Papa, que hay que hacer? O sea, los que están por esta causa que nosotros acompañamos no generan en sus hogares situaciones de avasallamiento y falta de respeto hacia las criaturas, ¿no? Decime que no. Si no, es toda una gran hipocresía. Y entonces los pequeños cambios tal vez no sirvan. ¿Y qué sirve, Carlos? No sé.
Hacer este tipo de repreguntas todo el tiempo sirve. No negamos lo de la violencia de género, ya lo hablamos la vez pasada, creemos que es algo muy importante, lo que se tiene que hacer. Yo como mujer la banco, y Carlos como hombre también la banca, Carlos la banca, ¿verdad?
Por supuesto.
Como hombre la banca. Pero es verdad que sí que hay muchos lugares de violencia con respecto a los niños, que son seres tan frágiles y que hay que cuidar, y que como adultos nos corresponde para tener una mejor sociedad, porque más allá del futuro, de mañana, que todo esto que se dice son el presente, y me parece que es muy importante empezar a respetar sus 10 derechos mundiales, que son fundamentales, y
los niños, los ancianos,
los animales,
y ¿sabes quiénes también? Los varones. El 85% de los asesinatos los padecemos los varones. Con esto no estoy justificando lo otro, nada que ver. Pero digo, no perdamos el eje de cuál es nuestra sociedad. Pese a que es notorio cómo los varones maltratan y matan a las mujeres, pese a eso, hay un brutal 85% de varones asesinados.
Por varones.
Así que si usted tiene un hijo y una hija, cuide mucho a su hija, pero tiene que cuidar más a su hijo. Porque es mucho más probable que muera el chico asesinado, y no la chica. Fíjate, entonces yo digo, me parece que estamos negando. ¿Y negando para qué? Para justificar que todo siga como está. Esto aparentemente es aprobado por el poder, porque garantizaría que nada cambie. Cuando se comienza a señalar a las casas, o a las escuelas, o a la Corte Suprema, o a los sistemas del patrón y el empleado, sistemas de falta de respeto, de avasallamiento, en la medida en que eso sea así, no estoy en contra de la organización, yo. Si esto funciona para licuar y negar la habitual violencia de la mayoría de los ambientes occidentales, entonces, nada, vayamos, pero decimos, ¿y cuándo hacemos una marcha por la cultura? ¿Cuándo hacemos una marcha por lo que hace un padre y una madre normal con sus hijos? ¿Cuándo hacemos esa marcha? Escuchemos un poquito a Mariana Maggio y sus amigas, son docentes conversando.
Creo que hay docentes que están haciendo cosas maravillosas y escuelas que están haciendo cosas maravillosas, pero de nuevo, son pocas. Yo creo que hay una si hay una hegemonía todavía persistente en términos de la escuela, y es la que lleva, al menos a mí me lleva este planteo, es la de la pedagogía clásica. Y la de la pedagogía clásica no nos está llevando a ningún lado, porque los chicos en la escuela no están a gusto, no quieren estar en la escuela. Algunos sí, de docentes muy, muy buenos, o en escuelas muy, muy especiales, pero hay muchos chicos que no entienden por qué están en la escuela. El año pasado yo lo tomé hace poco, hubo un trend topic con un hashtag que hago, que era lo que hago en la escuela. Y lo que hago en la escuela, cuando vos mirabas, era trend topic mundial, era dormir, 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 preguntar cuándo salgo, a qué hora voy a comer, cuánto falta, duermo. Obviamente, digo, hay cosas que no son así. Pero todavía la mayor parte de la escuela sigue, en términos de propuesta, con una versión que, para mi gusto, ya no corresponde a lo que el conocimiento es en la actualidad. No se construye así conocimiento en la actualidad.
Yo creo que en el fondo hay una base cultural que se resiste a eso. Hay una base de los PISA y todos estos, que tenemos que cumplir objetivos. Pero esta mañana, nos comentaba Francesc, el ponente de esta mañana, Noruega, países súper avanzados que están desvinculándose de PISA, que puntúan igual que España. Nosotros, porque somos malos, pero ellos porque ya pasan de PISA. No, claro, nosotros por lógica, pero ellos no, ellos porque ya no quieren saber nada de PISA. Y es que, claro, y están superados. Yo creo que ese es el modelo. O sea que no es fácil, a nivel social, a nivel de familias, y no es fácil.
Están hablando expertos en educación de distintos lugares de Hispanoamérica, doctores en tecnología educativa, como la que le mencioné, Mariana Mayo, etcétera, y ellos manifiestan preocupaciones, bueno, las que usted escuchó. Dice que Dinamarca y otros países se desvinculan de las PISA. Hablan entre ellos saben a qué se refiere. No están hablando de la PISA, señora, sino de unas pruebas de rendimiento internacionales, muy, muy conversadas, muy habladas, que se hacen en todo el mundo, que miden estándares de conocimiento de los chicos en algunos momentos de la educación. Uno es en tercer año del colegio, ahora alguno en la primaria. Entonces, 3x4,
12,
aprobada en la PISA. Entonces sale ahí cómo está cada país con respecto a los demás en la PISA. Bueno, muchos funcionarios de la educación están preocupados de que Argentina, por supuesto, rinda bien ahí, todo el mundo. Esto dice, no, hermanito, los dinamarqueses ya se alejaron. ¿Por qué se alejaron del tema de las PISA? Porque las PISA miden la educación como se medía hace 30 años. Los ríos de África, cuál es la capital de Paraguay, y cosas así. Y hoy la creación de conocimiento, el modo en que accedemos a la información, al conocimiento, al trabajo, etcétera, no tiene ya que ver con ese esquema sobre el cual está armada las pruebas PISA. Escuchemos un poquito más a estos expertos en educación.
Les cuento brevemente una escuela que visité hace un tiempito que a mí me cambió la mirada. El proyecto se llama Genchi, que es Gente de Río de Janeiro, que es una escuela municipal que está en el borde de la favela. En un espacio recuperado, porque está en un club que era un club que estaba tomado por los narcos, un lugar muy, muy complicado. Y lo que hicieron fue tomar lo que sería para nosotros los primeros 3 años de secundaria, y armaron un diagnóstico bastante complejo de los chicos cuando entran. Y con eso conforman grupos, donde van chicos de las diferentes edades. Son grupos de 18 alumnos con el profesor, que era el profesor de matemáticas, se convierte en un docente de ese grupo desde una perspectiva de docente generalista. O sea, el que es matemática está con 18, el que era de lengua está con 18, el que está de historia está con 18. Como un maestro, una cosa que hago sistemáticamente es visitar escuelas. Hace rato que no entro a una escuela que me impresione como esa. No hay aulas, hay salones, 2 salones enormes como estos, muy bien pensado y muy bien diseñado y recuperando la identidad de los pibes, pero eran los 18 chicos con el docente trabajando, y una cosa, viste, de colectivo. Y yo decía, ¿qué cosa lograron acá? Pero me di cuenta, y para mí fue un aprendizaje súper importante, que al desmontar la estructura organizacional y la previsible, los docentes se ubicaron desde un lugar completamente diferente. Y cuando vos decís, bueno, esto lleva un proceso de formación, de años, qué sé yo, sé cuánto, fue muy impresionante escuchar a los docentes decir que en el momento en que los ubicaron desde otro lugar, ellos empezaron una búsqueda completamente distinta. Me obligó a pensar de otra manera, ¿sí? Salir como de las categorías de buenas prácticas y decir, ¿qué pasa si vos destrabás, que es lo que estoy pensando ahora, qué pasa si destrabás algo que es del orden del currículum?
Sí, sí.
¿O qué pasa si destrabás algo que es del orden de la evaluación? Y decís, bueno, este año no vamos a evaluar. Me parece que hay que empezar a jugarse con temas que no pasan por la tecnología, que pasan por otro lugar.
Temas que pasan por otro lugar, cambiar las cosas, este año no evaluamos, fíjate las cosas que están diciendo, porque el tema aparentemente, y lo van a decir en un audio que creo que vamos a escuchar en el próximo bloque, el tema no es pedagógico, no hay un problema de que no sabemos cómo enseñar, el tema, según dicen estas personas que se han reunido de todo el mundo para conversar sobre educación, el tema parece que es cultural.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.